Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa muy interesante, estoy seguro, porque estamos aprendiendo sobre la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Doy gracias a Dios por la sintonía de ustedes y le pido al Señor que nos siga llenando de la plenitud de su Espíritu Santo para que podamos entender cada día mejor lo que Dios quiere comunicarnos para nuestro mejor bien y sí, para nuestra salvación. En este momento, hermano o hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, les invito para que nos pongamos en oración, reconociendo que la oración tiene poder, la oración tiene poder para transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es comunicación con ese que quiere lo mejor para ti y para mí, y ese es Dios. En este momento, por lo tanto, les invito, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios, por el regalo de la fe. Gracias muy particularmente, Padre Santo, por el regalo de ese en quien creemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Bien decía San Pablo, revístanse de Cristo. Señor, enséñanos a revestirnos de Jesús, como lo pudo hacer nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Señor, que podamos amar a María sabiendo que ella no es Dios, que ella en sí no tiene poder en absoluto, que el poder lo tienes tú, mi Dios, pero entre todos los seres humanos, la más digna, la más santa, la más que se asemeja a tu voluntad, Señor, porque ella no quería hacer otra cosa sino que lo que tú dijeras, es nuestra Santísima Madre, la Siempre María, Siempre Virgen María. Ayúdanos, oh Dios, a imitar su ejemplo. Te doy gracias, oh Dios, por la presencia de María en nuestras vidas. Y te pido con todo mi corazón que cada día nos ayudes a acercarnos más a ella, sabiendo que al acercarnos a nuestra Santísima Madre, María, nos acercamos a ti. Porque ella no quiere otra cosa, sino que hagamos nosotros todo lo que tú nos mandas. Toma, Señor, control de nuestras vidas. Danos, oh Dios, una doble porción de tu Espíritu Santo, que es amor, y que ese amor nos impulse a amarla a ella después de ti por encima de todo, a imitarla a ella y amarte a ti, Señor, por encima de todo, sabiendo al fin y al cabo que tú eres la perla de gran precio, que tú eres el tesoro escondido, que contigo, Señor, hay vida nueva, hay esperanza, hay victoria, que por muy difícil que sea nuestra situación, de tu mano, Señor, todo lo podemos y todo, bien sabemos, lo podemos alcanzar. Reviste a tu Hijo de ti, Señor. Revístelo de pies a cabeza. Y particularmente te pido que lo revistas en cada Santa Eucaristía, que recibiendo tu cuerpo, tu sangre, Señor Jesús, alimentándonos con ese precioso regalo que es tu propia vida, podamos cada día acercarnos más a ti, fuente de salvación y de vida eterna. Y que al igual que María podamos decir, mi alma proclama la grandeza del Señor. Proclama la grandeza del Señor. Reconozco que solo nada soy, nada puedo, nada tengo la oportunidad de mejorar mi vida si Dios está conmigo, pero que todo lo puedo en ti, Señor, que nos fortaleces. Bendice esta hija tuya con la plenitud de tu gozo, de tu paz, de tu presencia, y que ella, al igual que nuestra Santísima Madre María, puede decir desde lo profundo de su corazón más y más, todo tuyo, Señor, toda tuya y para siempre tuya, mi Dios. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja delante de ustedes, para que les guíe, y solo ustedes para que les bendiga en este día y por siempre, y detrás de ustedes a todos sus seres queridos, particularmente aquellos que en el día de hoy más necesitan de Dios. Bendito sea Dios, así sea. Amén. Hermanos y hermanos, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben con sus peticiones de oración. Estamos aquí para servirles en todo momento. Doy gracias a Dios por Analia de Houston, Texas, que pide por su prima que está adicta al alcohol. Qué triste, ¿no? Porque hay personas que no pueden tomar ni una gota de alcohol y que eso se entienda perfectamente bien. Es decir, hay personas que pueden tomarse pues una copa de, no sé, de vino o qué, pero no les hace daño. Pero sin embargo, hay personas que no pueden tomar ni una gota de alcohol. ¿Por qué? Porque inmediatamente quieren más y quieren más y quieren más. y trata de llenar el vacío que tiene su corazón con las cosas que ofrece el mundo, con los anzuelos que nos presenta Satanás. Y sin embargo, lo que hace esas cosas que no son de Dios, porque todo exceso es malo, y en este caso, pues, el alcohol puede ser algo que nos lleva al exceso, y eso nos lleva a la destrucción personal y la destrucción de otras personas. Pedimos entonces por la prima de Analía que pueda ella recuperarse con la gracia de Dios y con la ayuda de todos ustedes cercanos a ella, y que ella pueda comenzar una vida nueva. Damos gracias a Dios por Juan Román de Paraguay, que da gracias a Jesús por contestar sus oraciones. Bendito sea Dios, qué bueno, qué me alegro que el Señor te siga llenando de fe, y sobre todo que puedas dar testimonio de las maravillas que Dios hace en ti y a aquellos que te rodean. Damos gracias a Dios también por Gaby de Puebla, México, que pide por su salud personal, que el Señor te bendiga, Gaby, y cualquiera que sea tu anomalía, tu problema, tu necesidad física, que el Señor sane tu dolencia. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Pedimos por Porfirio, México, pide por la seguridad de su país. Y pues sí, definitivamente, Porfirio, hay mucha necesidad, no solamente en México, en todos nuestros países de habla hispana, en toda Latinoamérica, y en Estados Unidos también, y en el mundo entero. Sí, tenemos que seguir orando y suplicando al Señor que nos ayude para ser mejores personas, mejores cristianos, y que podamos llevar a través de nuestro ejemplo, testimonio de vida cristiana, la misma presencia de Jesús, que es el que cambia, que libera, el que sana y el que salva. Damos gracias a Dios también por Marcela de Paraguay, que da gracias a Dios por su matrimonio. ¡Felicidades! No sé cuánto tiempo llevas de casada, pero qué bueno, qué bonito que, además de hablar de problemas en el matrimonio, que todos tienen problemas en el matrimonio, aquí no, ¿verdad? Cuando hay dos personas, hay dos cabezas, y si hay dos cabezas, pues cada cual muchas veces piensa diferente. Pero qué hermoso poder decir, gracias, Señor, por mi pareja, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, gracias porque reconozco que es un regalo maravilloso que tú nos has dado el uno en el otro. Pedimos también por Ricardo de Panamá, que da testimonio del poder de Dios al sanarlo de su columna. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! Felicidades, felicidades, Ricardo, que Dios te bendiga, y sigue proclamando el poder de Cristo Jesús. Vivimos en una sociedad bastante negativa, ¿no es cierto? Y pensamos que, bueno, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios no me escucha, etc. Pero Dios siempre está atento a tus necesidades y a las mías, y Él responde en su momento en formas maravillosas. Así que da testimonio de lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti, pues en tu familia, que definitivamente estoy seguro están contentos, alegres de que tú estés perfectamente saludable, perfectamente bien. Y finalmente damos gracias a Dios por Florida, Guatemala, que pide oración por una amiga que está por fallecer. Que Dios le bendiga abundantemente y que esa persona en paz con Dios, y si no ha recibido los sacramentos de la unción de Dios, que reciba eso, que también se conoce como la extrema unción, o los últimos sacramentos, el sacramento de la unción. Entonces, que el Señor le colme de paz y que ella pueda entrar a la presencia de Dios en el momento en que Dios lo indique. Pedimos también por todos aquellos que de alguna forma se conectan con nosotros a través de los medios de comunicación social, de los cuales somos parte de nosotros. Así que pues a todos ustedes, los que están en Facebook, los que están en Instagram, en todas las redes sociales, los que están en YouTube, los que están pues en otras redes sociales también, que el Señor les bendiga en abundancia, y gracias por sus deseos de comunicarse con nosotros pidiendo oración, que nos unamos a ustedes. Créanme que estamos en oración por todos y cada uno de ustedes, y pedimos mucho al Señor para que pueda experimentar, como dice la palabra de Dios, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, ya se los voy a dar de momento, es el área 205-271-2924. 205-271-2924. Y si desea escribirnos, pues por favor háganlo a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Quiero recordarles también que estamos, además de los medios que acabo de mencionar, quiero decirles que por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de los medios que acabo de mencionar. Bien, pues el tema de hoy es María, medio de salvación. Y eso para algunos como que puede levantar los pelitos de punta, ¿no? ¿Cómo que María es medio de salvación? Pues definitivamente, ella lo es. Le guste a algunas personas o no le guste, María es medio de salvación. ¿Por qué? Porque Dios escoge a ella. Nos dice la palabra de Dios. Dios escoge a una persona. Y por eso es que María puede decir, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 46 en adelante, ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Es decir, Dios la ha escogido a ella. Imagínate cuando tenemos una Miss Universo, cuando tenemos una Miss del país que seamos, el gozo que hay, la euforia que hay, porque esa persona ha sido escogida. Una persona, por ejemplo, que ha sido escogida por ser Premio Nobel de la Paz o Premio Nobel de Ciencias o Premio Nobel de Matemáticas, en fin. ¡Qué alegría, qué gozo siente esa persona! Pues más gozo, más alegría, más euforia que cualquiera de esas situaciones que son definitivamente encomiables. Pues es María. ¿Y qué gozo tiene que haber sentido ella en su interior cuando se siente escogida por Dios? Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo también hemos sido escogidos por Dios. ¿Para qué? Para que, imitándolo a ella, podamos poner nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, que es el único verdadero Dios, que es el único que salva, que es el único que nos levanta cuando estamos caídos, es el único que nos da la fuerza para comenzar de nuevo. María Santísima nos enseña el camino a Jesús. Y eso es lo que ella quiere. Y por eso ella, en su testamento, cuando ella ya va a terminar, cuando no va a hablar más, lo encontramos, pues, por supuesto, en el Evangelio que dice María lo siguiente, en las bodas de Caná, hagan todo lo que Él les mande. Si nosotros hacemos eso, hermano, estamos caminando en el camino de la salvación, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque al hacer lo que Jesús nos manda, al hacer lo que Dios nos manda, estamos en el camino, tal vez estrecho, tal vez tengamos que cargar una cruz más o menos pesada, tal vez a veces no querramos cargar esa cruz, no querramos caminar ese camino estrecho. Vemos al otro lado y decimos, caramba, pero esa gente parece que tiene más felicidad que yo, tiene más bendiciones que yo. No, pero lo importante es la meta. ¿Cuál es la meta? El cielo. ¿Y cómo nos estamos preparando todos nosotros para alcanzar el cielo? Pues la mejor forma es imitando a nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Dios la escoge a ella. Ella es un instrumento para que nosotros podamos alcanzar la victoria total, que al fin y al cabo es unión con Jesucristo. Fíjense la diferencia entre la primera Eva. La primera Eva nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos del 4 en adelante. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán si comen de este fruto. ¿Cuál es el fruto? Pues muchos dicen la manzana, pero en la Biblia no dice nada de manzana, simplemente habla de un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La desobediencia a Dios. Eso es todo. Podemos desobedecer a Dios en un montón, en una multiplicidad de situaciones. Lo importante es que, teniendo eso ante nosotros, esas tentaciones, podamos optar por hacer la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Y eso es lo que hizo María. María dice de sí misma, yo soy la esclava del Señor. Es decir, yo soy la sierva del Señor. Mi voluntad no importa. No es lo que yo quiero hacer, sino que lo que yo quiero hacer realmente es lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando comenzamos a pensar así, cuando comenzamos a poner a Dios como centro y Señor de nuestra vida, las cosas cambian, hermano. Ya yo no estoy enojado con fulano, con mengano, ya no pierdo mi paciencia, ya no me domina la soberbia, ya no tengo impulsos de lastimar a otros o destruir a otro, ya mi deseo es obedecer a Dios. Y a medida que lo obedezco, a medida que me acerco a Él, ¿qué es lo que pasa? Yo voy siendo más y más una imagen y semejanza de Él. Y para eso fuimos creados. Nos dice la palabra de Dios que al principio Dios nos crea macho y hembra, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para reflejar a Dios en la vida nuestra y en la vida de todos aquellos que se acerquen a nosotros. Y esa fue la vida de María. Un reflejar a Dios. Por eso nos dice la palabra de Dios que cuando ella tiene ese encuentro con Isabel, su pariente, ¿qué es lo que dice Isabel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Ella lo sintió. Y es que muchas veces cuando estamos cerca de una persona, tenemos esos sentimientos, ¿verdad? O bien positivos o negativos. Porque lo que nosotros somos, lo echamos fuera, queriendo o no queriendo. Y María Santísima, llena del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, da lo que tiene, da a Dios. Qué hermoso sería, hermano, hermana, si tú y yo comenzáramos de verdad a ser instrumentos de salvación, a ser medios de salvación, viviendo una vida de santidad, dando Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor puro de Dios. Muchas veces damos patadas, ¿no es cierto? Damos golpes, aunque sea con las obras que hacemos, con las formas en que nos comportamos con otros. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace María? Da Espíritu Santo. Y al dar Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice Isabel? ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Se da cuenta de que María realmente pues, es diferente. María es diferente, ¿por qué? Porque María ha optado por ser la esclava del Señor. Muy diferente a Eva, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que a Eva se le abren los ojos. Así lo dice Satanás, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Se te abrirán los ojos. Y vivimos en una sociedad en que muy fácilmente las cosas del mundo sin Dios nos atraen. ¿Por qué? Porque queremos ser felices. Y pensamos que la felicidad se encuentra en lastimar al otro, en tener más que el otro, en aplastar al otro, en calumniar al otro. En fin, todas esas cosas que desafortunadamente hacemos muchas veces y que no solamente nos apartan de Dios, pero que nos apartan del camino de Dios, que es el único camino que nos lleva al cielo, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios entonces que a la mujer le gustó lo que estaba comiendo y se lo dio a su esposo, Adán. Interesante, el pecado nunca es personal. El pecado siempre es universal. Lo que yo hago no solamente tiene repercusión en mi propia vida, pero va a tener repercusión también en las personas que están a mi alrededor y esas personas van a tener en otros y otros y otros. Y por eso es que estamos como estamos. ¿Por qué? Porque la humanidad en su totalidad ha escogido por el camino ancho del mundo caminar en ese camino, en vez del camino estrecho, que es el camino de Dios, que es el camino de Jesucristo. Quien dice a sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. María es medio de salvación. ¿Por qué? Porque a diferencia de Eva, que nos trajo la muerte, a consecuencia del pecado, María nos trae la vida. ¡Gloria a Dios! ¿Y quién es la vida? Al fin y al cabo, es Jesucristo. Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que da vida. Y el que tiene a Dios tiene vida, pero no vida mundana, es decir, vida que al fin y al cabo andamos como si hubiera las pasas en nuestras caras, todos amargados, todos tristes. ¿Por qué? Porque el mundo sin Dios no nos da felicidad. Pero Jesús, Dios, que es el hacedor de la vida, en Él sí hay felicidad, hay esperanza, hay vida nueva y hay victoria. Sigamos el camino de Jesús. Y siguiendo el camino de Jesús, el camino de María, que apunta hacia Jesús, para que nosotros, como María, hagamos todo lo que Él nos mande. Entonces, ella será nuestro medio de salvación para poder alcanzar un día al Salvador, que es Jesucristo, que es el cielo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, y aquí lo decimos de nuevo, con todo gusto, ojalá que pues nos llamen con sus preguntas, sus comentarios, etc. Es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, que se pongan. Y bienvenidos, hermanos, hermanas, qué bueno que estemos juntos una vez más en este subprograma Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos muchas preguntas y ojalá que también muchas respuestas a sus preguntas. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que ustedes nos dan de que ustedes hacen sus preguntas y podemos de alguna forma ayudarlos a esclarecer un poco más su relación con el Señor. Bendito sea Dios. En estos momentos tenemos una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor.
Buenas, Padre. Le escribo desde Paraguay. Estoy pasando por un momento bastante difícil. Luego de superar el dengue, quedé con una ansiedad y pánico. ¿Qué me recomienda, Padre? Yo rezo mucho. Anónimo.
Anónimo, muchísimas gracias. Tu situación me recuerda mucho el libro de Job. Si alguien sucedió teniendo dificultades, problemas, pero horribles, horribles en todo el sentido de la palabra. Un hombre que era justo, es decir, un hombre de Dios. Y en el Antiguo Testamento, pues, cuando una persona era justa, cuando una persona era una persona de Dios, pues Dios supuestamente le mandaba muchas bendiciones durante su vida. ¿Por qué? Porque no había un concepto de la resurrección. Eso viene ya con los Macabeos y después definitivamente con Jesús nuestro Señor. Entonces, este hombre tenía muchísimo de todo. Tenía muchos hijos, tenía una familia muy bonita, tenía pues cosas materiales que muchos no podían tener, y sin embargo, él las tenía. ¿Por qué? Porque, de nuevo, era un hombre de Dios. ¿Pero qué es lo que pasa? Las cosas están al revés. Y tiene problemas, problemas serios. Calamidades por todas partes, ¿sí? Situaciones adversas, difíciles. Los hijos se le mueren, se le matan en diferentes accidentes. Le roban sus ganados. Lo pierde todo. Y es entonces cuando ya se siente que ya no tiene nada, absolutamente nada. La esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Y Job tenía dos opciones. O pensar que su vida era un fracaso, que no valía la pena vivirla, que al fin y al cabo Dios lo había traicionado, como muchas veces pensamos, ¿verdad? La situación, el problema que yo tengo es tan grande que tiene que ser obra de Dios, que me ha maldecido. Dios no maldice, hermanos. Dios no quiere nada malo para nadie. Por el contrario, lo dio todo, dio a su único hijo. ¿Para qué? Para que en él tengamos vida y salvación eterna. Pero hay muchos que piensan que sí, que Dios manda cosas malas. Y la palabra de Dios bien claramente nos dice en la carta a Santiago capítulo 1 versículo 13 que Dios no manda nada malo, que Dios no manda pruebas porque en Dios no hay nada malo. Por el contrario, Dios es el absoluto y eterno bien. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando la mujer, cuando la esposa dice, maldice a Dios y muérete? ¿Qué es lo que dice él? Dios me lo dio. Qué hermoso, ¿no? Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, por alguna razón que yo no entiendo, ni tú tampoco, Dios ha permitido esta catástrofe. Y claro que Job tuvo sus altas y bajas, como tú, por ejemplo, que en un momento de tanto problema en su vida, pues él se preguntaba, ¿por qué Dios ha permitido esto? Pero sin embargo, nunca dejó de ser fiel a Dios. Eso es lo importante y lo que yo quiero que se recalque en tu corazón. Podemos tener malos momentos, podemos tener momentos difíciles, momentos dolorosos, pero nunca abandones al Señor. Nunca pelees contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando peleamos contra Dios, siempre vamos a perder. Siempre vamos a perder. ¿Por qué? Porque el Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Y aunque no veamos, no comprendamos, estemos totalmente ciegos ante la realidad que Dios permite, Dios sabe lo que Él está haciendo. Dale un voto de confianza a Dios. Y el caso es que Job se lo da. Dios obra en Job en formas maravillosas, formas grandes. ¿Por qué? Porque le devuelve a Job mucho más de lo que él tenía antes, en todo el sentido de la palabra. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Has tenido problemas, has experimentado enfermedades, pero ¿sabes una cosa? Estás viva. Estás viva. Bendito sea Dios. Entonces, qué hermoso poder decir, Señor, tú me diste en la vida, tú has permitido diferentes situaciones adversas en mi vida, pero estoy aquí, por lo tanto tengo un propósito, una razón de ser, tengo una misión que tú tienes para mí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y poder decir con María Santísima, soy sierva tuya, Señor. Soy tu esclava. Haz conmigo lo que tú quieras. Sabiendo que Dios nunca va a permitir que nada malo se meta en tu corazón para siempre. No, Dios puede permitir el mal, pero siempre con un propósito positivo y bueno. No solamente para ti, pero para todos nosotros. Así que lejos de perder tu confianza en Dios, reafírmala. Y acuérdate que el miedo no es de Dios. El miedo es falta de fe. ¿Falta de fe en quién? En ese en quien todo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Yo te invito, hermana, para que vayas a la iglesia y hagas una buena confesión y pidas perdón al Señor por las veces en que tú has desconfiado de Él. Y yo creo que todos debemos hacer lo mismo, porque en un momento u otro, pues todos hemos desconfiado de Dios. Pero reafirmar tu fe en el Señor y reafirmar en ti la certeza de que todo lo que Dios quiere para ti siempre es lo mejor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está basada en puro amor. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por tu correo. Que Dios te acompañe siempre y ojalá que algún día nos puedas escribir para decirnos que a pesar de los problemas que has tenido, que todos pudiste sobrepasar con la gracia de Dios y que estás caminando en victoria, poniendo tus ojos y tu mirada en ese en quien todo podemos, que es Jesús el Señor. Bendito sea Dios. Creo que tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre. Saludos desde Ecuador. Siempre veo su programa. Muy agradecida con sus enseñanzas y el esfuerzo por aumentar nuestra fe cada día. Quisiera que me ayudara aclarando cuál es la diferencia entre ser un laico y un catecúmeno. Gracias y bendiciones, Padre. María Fernanda.
Muchísimas gracias, María Fernanda. Pues la diferencia es que un catecúmeno está en proceso de formación. ¿Para qué? Para ser parte de la iglesia fundada por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Tiene que haber un periodo de formación para muchas de las personas, sobre todo aquellos que no están bautizados, como nos pide el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esas personas pasan por un periodo de aprendizaje, toman clases de sacramentos, toman clases de la historia de la iglesia, toman clases de espiritualidad, tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos que aprender. Y muchos de nosotros que realmente conocemos más la fe, pero siempre hay posibilidad, ¿no es cierto?, de conocer un poco más. Y yo pues le exhortaría a todos ustedes, hay programas muy buenos en la mayoría de las parroquias que nos ayudan a formarnos más completamente, más profundamente en las enseñanzas, en la doctrina de la Iglesia y pues las enseñanzas de la Santa Iglesia, perdón, la Santa Biblia. Así que pues un catecúmeno es uno que está en proceso de ser bautizado y de ser incorporado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como bien dice San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de esa cabeza. Y al ser pues bautizados en el Señor, somos injertados, como también dice San Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 5. Somos injertados en el cuerpo de Cristo, somos parte de Cristo. Entonces, el laico, por otra parte, supuestamente es una persona ya bautizada, una persona que tal vez desde niño fue bautizada, hizo su primera comunión, hizo pues su confirmación y es parte de la iglesia, ojalá que sea parte activa de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esa es básicamente la diferencia. Uno está en proceso de entrar y ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el otro, el laico, pues ya es parte de ese cuerpo. Así que ojalá que esto te ayude a aclarar tu pregunta. Bien, pues tenemos otra pregunta. Adelante, por favor, en correo electrónico.
Hola, Padre Pedro. Bendiciones. Usted dijo en reiteradas oportunidades que Dios es eterno presente. En Él no hay pasado ni futuro. Mi pregunta es, si es eterno presente, ¿de alguna manera ya estamos en la eternidad? Desde Montevideo, Uruguay, César y Marisa. Matrimonio cristiano desde hace 2 años.
Gloria a Dios, felicidades muchachos por empezar en la forma correcta, es decir, cimentados en la roca que al fin y al cabo es Jesucristo. Y el que se cimienta en la roca, esa roca no se cae, esa iglesia no se cae, esa iglesia doméstica, ese matrimonio no se cae. El problema es cuando dejamos de poner nuestra nuestra confianza, nuestra vida en esa roca y comenzamos a poner nuestra relación matrimonial en la arena que ofrece el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Bien sabemos, nos dice la palabra de Dios, que cuando nuestra base es la arena del mundo, es decir, las enseñanzas que el mundo ofrece sin Dios, ahí nos vamos a pique y la casa se derrumba. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 en adelante. Las dos casas, la casa que está edificada sobre arena y la casa que está edificada sobre roca. Así que en nombre del Señor Jesús, sigan de la mano del Señor Jesús tratando de profundizar su relación con Él y al mismo tiempo el uno con el otro. Dios les bendice. También en relación a lo que tú me preguntas, si estamos injertados en Cristo, pues ya de alguna forma estamos viviendo la eternidad. Definitivamente, claro que sí. ¿Dónde está Jesús? Jesús, pues ya ascendió al cielo. Jesús es la presencia de Dios. Aunque Jesús sigue con nosotros de una forma muy particular a través de la Santa Eucaristía, pero Jesús está en el cielo. Entonces, si nosotros hemos sido injertados en Cristo a través del bautismo, como bien dice San Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 5, hemos sido injertados en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces ya, en alguna forma, tu vida, mi vida, la vida de todos nosotros, en alguna forma ya está disfrutando de las delicias del cielo. Pero falta la otra parte. Y la otra parte es tu consentimiento y el mío. Por eso bien decía un gran santo de la iglesia, San Agustín de Hipona, que el Dios que te creó sin tu consentimiento, porque no pedimos ninguno de nosotros venir a este mundo, no nos puede salvar sin tu consentimiento, sin nuestro consentimiento. ¿Y qué significa dar el consentimiento a Dios? Pues dar el consentimiento a Dios para que Él rija, para que Él mande, para que Él de verdad sea el Señor, el dueño, el amo y el rey de nuestra vida. Entonces tenemos dos opciones, tenemos dos caminos, como bien dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Les presento dos alternativas, solamente dos. ¿Por qué? Porque hay dos caminos nada más. El camino estrecho, que es el camino de Dios, el camino difícil, el camino angosto, la puerta angosta, pero es el camino que nos lleva a la salvación. ¿Y por qué es angosto? Porque tenemos muchas veces que doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro instinto de lujuria y tantas otras cosas más para hacer la voluntad de Dios. Y cuesta, a veces cuesta. Y mientras más metidos estamos en esa situación, más difícil es salir de él. Pero ¿sabes una cosa? Con Dios todo es posible. Entonces las personas que están envueltas en ese tipo de situación, hay salida. Hablen con un sacerdote, pidan al sacerdote que ore por ustedes y si es posible, hagan una buena confesión y comiencen a comulgar más frecuentemente. Van a ver el poder de Dios en sus vidas. El otro camino, la otra puerta, es la puerta ancha, el camino ancho, que es la puerta, el camino del mundo. Y esa lleva a la destrucción. Entonces, a caminar en el camino de Cristo, sabiendo que la mano de Cristo, y así nos dice María, pues vamos a poder experimentar la grandeza del Señor que ha hecho en nosotros maravillas. Bendito sea Dios. Pues gracias por la pregunta y tenemos creo que otra pregunta en correo electrónico. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Padre Pedro. Gracias por su programa. Nos ayuda a educarnos en la fe. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de Caín, hijo de Adán y Eva, ¿quién le quita la vida a su hermano Abel? Dios lo castiga y es expulsado del lugar donde vive y marcado para que nadie se acerque a él para hacerle daño. Él se llega a casar. Mi pregunta es, ¿cómo se llega a casar si es parte del inicio de la creación y es hijo de Adán y Eva? ¿Ya existían otras personas cuando fueron creados aparte de Adán y Eva? No me extraña que ya existieran otras personas creadas en otros lugares después de Adán y Eva, pues el plan de salvación empieza con ellos. Se despide Rocío de Costa Rica con mucho cariño. Bendiciones, Padre Pedro.
Rocío, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Pues a mí tampoco me extraña que hayan habido otras personas al principio, ¿verdad? Dios todo lo puede y estoy seguro de que Dios comienza una nueva etapa en su creación, que es la creación del ser humano. ¿Y qué es lo que hace diferente al ser humano de las demás formas de creación de Dios? Que el ser humano es creado, nos dice la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. ¿Y qué significa que hemos sido creados imagen y semejanza de Él? Pues que tenemos la opción de escoger entre el bien y el mal, que tenemos la opción de amar como Él nos ama, que tenemos la opción de escogerlo a Él por encima de todo. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Él respeta nuestra libertad infinitamente. Por eso muchas veces que nos metemos en problemas y decimos, ¿por qué Dios permitió eso? Porque tienes libertad de escoger. ¿Por qué Dios permitió que mi hijo se metiera en drogas? Porque él tuvo la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Desafortunadamente, escoge algo que no es de Dios y las consecuencias vienen como resultado, ¿no es cierto? Pero podemos estar seguros de una cosa. Primero de todo, que Dios no castiga. Y segundo, que Dios quiere que regresemos a su camino con su gracia y su poder. Y si podemos, que es el camino del bien. ¿Qué le pasa a Caín? Pues Caín comete un gravísimo error. Mata a su hermano. Y en los mandamientos, precisamente del código, del decálogo que le da Dios a Moisés, es no matarás. Pero sin embargo, él mata a su hermano. Y ahí comienza la destrucción. Ahí comienza lo que conocemos como el pecado original que sigue de los primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva desobedecen a Dios, Caín desobedece a Dios, y así sucesivamente hasta nuestros tiempos y hasta el fin del mundo. Tiene que haber habido entonces otras personas que, al igual que Caín, pues estaban en este mundo que Dios había creado a imagen y semejanza suya. Y Caín se casa. Pero entonces, ¿Dios crea a más de una pareja? Pues yo estoy convencido que sí. Si no, ¿cómo Caín va a poder tener una esposa? Una cosa es importante que debemos recordar siempre, que el libro de Génesis no es un libro histórico, ¿sí? Lo que el libro de Génesis trata de enseñar son tres cosas. Primero que todo, que Dios es el que crea. Segundo, que todo lo creado por Dios es bueno, porque Dios no crea nada malo. Dios es amor. Y uno da de lo que no tiene, y por lo tanto, Dios crea siempre impulsado por el amor. Y tercero, que todo lo que Dios ha creado, Dios está en control de esa creación. Dios está en control. Dios permite, ¿sí? Entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío, tenemos espacio para hacer nuestra voluntad, y ojalá siempre sea sometida a la voluntad de Dios, pero depende de nosotros. Entonces, esas tres cosas. Entonces, el libro de Génesis no es un libro histórico, no es historia como la conocemos hoy día. Acuérdense que estamos hablando de miles de años antes de esta época, y por lo tanto lo que estaba tratando el autor o los autores del libro de Génesis es que no solamente Dios crea, no solamente que Dios lo que crea es bueno, porque lo que crea lo ama, y es por amor que crea, y no solamente que Dios está en control, pero también todo lo que está en el libro de Génesis, de alguna forma, forma lo que se llama un manuscrito o un libro que es didáctico, que simplemente está para enseñar lo que acabo de mencionar en relación a Dios. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por este momento. Tenemos estos momentos, ya vamos a ir creo que a una pausa, si no me equivoco. Vamos a ver el número telefónico de nuevo. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 205-271-2924. La demás completamente gratis, 205-271-2924. Y pues esperamos que nos llamen con sus preguntas, sus comentarios, se comuniquen con nosotros. Estamos deseosos de saber de ustedes y de compartir pues la fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Y gracias por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos, Padre Pedro. Primeramente, felicitarlo nuevamente por el muy buen programa que lleva. En el Nuevo Testamento, en Gálatas, se hace mención de la gravedad de la fornicación y entre otros pecados. Además, Dios nunca cambia y el mal siempre será malo. Pero en Oseas 1, versículos 2 y 3, ¿acaso no es un atentado al cuerpo que es templo del Espíritu Santo en unirse como una sola carne con la de la prostituta? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga. Paz y bien. Manuel Jordán, Arequipa, Perú.
Manuel, muy bien. Muy interesante tu pregunta. Que Dios te bendiga. Primero que todo, para poner el cuño sobre lo que dices acerca de la fornicación, la palabra de Dios en la carta de San Pablo a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y lo primero que pone es fornicación. ¿Y qué es fornicación? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Excepto que a veces también se usa la palabra fornicación para hablar de la intimidad sexual entre esposo y esposa, que es correcto. En inglés hay una palabra que se usa desafortunadamente para ser poco despectiva, un poco sucia, es F-U-C-K. Pero esto sucedía en el Reino Unido cuando el rey permitía que ciertas parejas de su reinado tuvieran relaciones íntimas, se ponía un letrero en la puerta de la casa, F-U-C-K. Y lo que decía es fornicación bajo el decreto del rey, F-U-C-K. K es rey y C con consentimiento, ¿sí? O consent del rey. Imagínense ustedes, qué tremendo, ¿no? Bueno, el caso es que la palabra fornicación es una palabra despectiva y se usa muchas veces para hablar acerca de relaciones sexuales ilícitas. Y si esto es cierto, entonces, ¿cómo es que Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta que hacía, cosas con los hombres para agradar a los dioses que nada que ver con el único verdadero Dios, sobre todo el dios Baal de los babilónicos? Y esa era una tradición que continuaba en muchos hombres, sobre todo en la comunidad judía. ¿Y qué es lo que dice Dios? Fíjense lo que dice: vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada. Ten hijos con esa prostituta, porque el país se está prostituyendo al apartarse de Dios. Fue pues y tomó a Gomer y quedó esperando y luego dio su primer hijo. ¿Cómo Dios va a permitir algo así? Yo en mi pequeño y corto conocimiento, yo puedo asegurarles que este hombre está enamorado de Gomer. Él se casó con Gomer, pues siguiendo las directrices de Dios, no por lujuria, sino que por amor. Porque estoy convencido que en su interior él quería ayudar a esta persona a cambiar su forma de vida. ¿No es eso lo que Dios hace con nosotros? Dios nos acepta, Dios te acepta, Dios me acepta, ¿dónde estamos nosotros? En nuestra vida prostituida, si ustedes me permiten, ¿por qué? Porque cuando nos vamos tras dioses falsos, nos estamos prostituyendo. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. El bautismo es como un convenio que nuestros padres hacen en nombre de nosotros, no solamente para que nosotros podamos caminar más y más unidos a Jesucristo, pero también con la promesa de que ellos van a hacer todo lo posible, con la gracia de Dios, los padres y padrinos, para formarnos en la fe, para que de esa manera podamos siempre vivir unidos al Señor. Pero hay veces que nos desviamos, ¿no es cierto?, en el camino. ¿Y qué es lo que le dice a Dios? Cásate con esa mujer y ten hijos con ella. ¿Cómo es eso posible? Porque Dios es el que está representado en Oseas en ese momento. Dios se ha casado con su pueblo, con Israel. Pero el pueblo, desafortunadamente, hay veces, hay momentos, en que se ha desviado de Dios y ha buscado cómo volverse hacia ídolos que nada que ver con Dios. Pero nos pasa a nosotros lo mismo, que aunque estamos en el camino de Dios, hay muchas veces que se nos abren los ojos y tenemos la tendencia de desviarnos del camino de Dios y buscar otras cosas que nos dan un poco más de placer, un poco más de estabilidad emocional, etc. Pero nos hundimos en el proceso. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Oseas? Que tenga hijos con esta mujer. Seguro que están casados ya. Y seguro que estos hijos vienen ya de un casamiento que es legal. Entonces, lo que Dios quiere es que este hombre de Dios no solamente le enseñe a su esposa el camino de Dios, pero le enseñe a sus hijos también, con la gracia de Dios, el camino de Dios. Y es lo que Dios quiere de ti y de mí también. Que nosotros no solamente caminemos en el camino de Dios, pero que seamos capaces, con la fe puesta en Jesucristo, con la confianza puesta en el Señor, de ayudar a los que vienen detrás de nosotros con una relación más íntima, más estrecha con el Señor. Qué hermoso el pensar así, ¿no es cierto? Es decir, al fin y al cabo, pues todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Nos hemos ido tras dioses falsos, tras ídolos. Pero el Señor una y otra vez nos invita no solamente para que regresemos a su camino, pero para que ayudemos a otros a hacer lo mismo. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre. Espero se encuentre bien. Soy Isabel, 65 años, discapacitada. Tengo uno de mis hijos con mal carácter, negativo, todo lo encuentra mal, trata mal a sus semejantes. ¿Qué puedo hacer con este ambiente tóxico en el que vivo? Él se llama Rafael, tiene 42 años, para que rece por él. Gracias, padre, vivo en Santiago de Chile.
Isabel, qué lástima. Y me imagino que su mal genio pues es descargado en ti muchas veces. Y cuánto lo siento. Isabel, perdóname, pero creo que en parte la culpa ha sido tuya, que no enseñaste a tu hijo el camino de Jesús debidamente. Y no te lo digo para hacerte sentir mal, sin embargo, es una realidad. Hay muchos padres que son muy consentidores con sus hijos y después experimentan situaciones como la que tú estás presentando. ¿Qué hacer? Pues yo, primero que todo, pedía mucho al Señor que me diera la fortaleza, la certeza de que Él va a hablar a través de mí y le va a decir a Rafael lo que realmente Él debe de hacer, no solamente para bien tuyo y de los que te rodean, pero para bien de Él. ¿Quién quiere vivir al lado de una persona amargada? De una persona de mal genio, de una persona que realmente ve las cosas de una forma tan negativa que lo aplastan a uno, lo desinflan a uno, lo hunden a uno. Ya basta con los problemas que tenemos diariamente para, encima de eso, pues tener el problema de una persona que mira las cosas siempre de una forma negativa. Yo lo haría con él. Después de orar bastante, sí, pedir al Señor la gracia para poder dar palabras que ayuden, en tu caso, a tu hijo, para que él se dé cuenta de que ese camino no es el correcto, que lo está lastimando terriblemente y está haciendo que otros se lastimen también. Y hablaría de corazón a corazón. Si tu hijo te escucha, bendito sea Dios. Háganlo de un hermano. Pero si no te escucha, hay opciones. Una opción es decirle a tu hijo que se vaya a la casa. Es una opción. Yo no sé si tú dependes tanto de él como para pensar que si él no está contigo económicamente, pues no vas a poder mantener tu hogar. Pero más importante es la paz que el hogar, ¿no es cierto? Por lo tanto, si él no accede a lo que tú le estás diciendo, que haya paz entre ustedes, que haya armonía, entonces yo hablaría con el sacerdote de tu confianza, el sacerdote de tu parroquia. Les pondría el caso y le diría qué puedo hacer. Si mi hijo está en esas condiciones, ¿habría alguna posibilidad que a través de la iglesia yo pudiera tener un apartamentito para vivir sola? En muchas diócesis, en muchos lugares, pues hay lugares donde se puede alojar una persona y vivir una vida tranquila sin la preocupación de tener personas como Rafael cerca de ti. Y la otra cosa que yo te invito a que explores la posibilidad, en casi todas las parroquias hay servicio para personas mayores, para aprender a pintar, para aprender a, no sé, a tejer, diferentes cosas así. Y eso te ayudaría a descargar parte de tus emociones y de tu tensión, psicológica. Así que en el nombre del Señor Jesús, trata eso, habla con el sacerdote si no puedes hablar con tu hijo y llegar a una conclusión, y cuenta con estas oraciones. Bendito sea Dios. Tenemos algunos anuncios que queremos compartir con ustedes. Entre estos anuncios, primero que todo, un hermoso, transformador, maravilloso peregrinaje a Grecia y a Medjugorje. Y yo estoy convencido de que esto les va a ayudar muchísimo en su crecimiento con el Señor. Vamos a tener mucho tiempo para conocer más a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y por supuesto, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para más información pueden comunicarse con Maciel Carrasco, número telefónico 347-463-3998. O también con la oficina, perdón, que es el 800, número telefónico 653-0017. Y finalmente, voy a estar con el favor de Dios en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, viernes y sábado 6 y 7 de diciembre, en la Cena Forum, el viernes, en el Hotel Barceló, de 5 a 10 de la noche. Tendremos prédica y también una sesión de preguntas y respuestas, así que esperamos puedan acompañar. Y el sábado, una hora santa, hora de liberación, de sanación, de transformación en Cristo Jesús, en el Monte San Francisco. Y esto se va a llevar a cabo de 7 de la mañana, hasta la 1 de la tarde. Esperamos nos puedan acompañar. Que el Señor los bendiga, esté allí por siempre, con su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.